general, en la temática de derechos humanos, nosotros llevamos adelante una lucha muy fuerte para continuar con los juicios de lesa humanidad, los juicios contra los militares genocidas que cometieron tantos crímenes durante la dictadura militar. Y Argentina tiene el orgullo de ser uno de los lugares casi únicos en el mundo que lograron la condena y la cárcel de cientos de militares, vuelvo a decir, que han atravesado los juicios de lesa humanidad. Hay más de 1,000 responsables detenidos. Lo que pasa que la justicia se ha demorado muchísimo y hay muchos recursos, incluso muchos de los autores de delitos gravísimos han muerto o han perdido la capacidad mental por la edad, por el estado, las edades avanzadas. Una de las causas que estamos perdiendo es la causa del ingenio Ledesma, donde se ha condenado a muchos militares responsables de la desaparición y muerte de muchos trabajadores del ingenio Ledesma, pero ha quedado sin juzgar Blaquier, el dueño de los ingenios, que claro, por su avanzada edad, ha sido declarado no imputable por numerosos peritos. Pero esto es porque la Corte Suprema justamente no respondió, más de 5 años demoró la Corte en contestar los reclamos de la Fiscalía y de la querella y de los organismos de derechos humanos. Entonces, cuando finalmente se va a juicio, resulta que Carlos Blaquier está insano, ha sido declarado insano o incapaz para poder ser juzgado. Así que ese es el tema, la demora de la justicia, de la Corte Suprema, la demora también en contestar los recursos pidiendo la nulidad de las causas contra Milagro Sala y contra otros presos y presas de la provincia de Jujuy, que están cumpliendo unas sentencias larguísimas que son absolutamente inexplicables, que son arbitrarias y que realmente han sido condenadas por las Naciones Unidas, esas sentencias, por el Grupo de Trabajo de Ginebra y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Bueno, todo esto ha generado un malestar muy fuerte y un cierto repudio a los mecanismos utilizados por la Corte Suprema para impartir justicia. Y por eso, bueno, mañana se está convocando acá en tribunales una movilización muy importante que reclama justamente la democratización del Poder Judicial, una justicia independiente, y por supuesto estamos apoyando las iniciativas de remoción de estos miembros de la Corte y de una ley que está empezando a ser estudiada, que es la ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Uh-huh. Esto, María, es un usted, punto importante, bien, ¿no? Comentaba respecto de esta situación, ¿no? La verdad que muy injusta, de Milagro Sala, mientras que por otro lado vemos al ex asesor del expresidente Mauricio Macri, Pepín Rodríguez Simón, todavía prófugo con respecto a hablando de la justicia, ¿no? Hemos comprobado y se ha comprobado y se sigue investigando la relación estrecha que ha tenido el expresidente Mauricio Macri con miembros de la Corte, jueces, personajes ligados a la justicia del país durante la gestión de su gobierno, ¿no? Desde 2015 a 2019. ¿Piensa que la oposición en estos momentos ha encontrado en esta rama judicial, hablando, ¿no?, a veces de la independencia de los poderes, que se ha politizado la rama judicial?
Sí, claro, es lo que se ha llamado el lawfare o la guerra judicial, utilizando ciertos sectores amigos en la justicia para perseguir opositores políticos y para el asesor de Macri, el propio Macri, está siendo beneficiado en varias causas judiciales, mientras que otros exfuncionarios y políticos siguen teniendo causas enormes. Miren, yo visité en la cárcel, que siempre lo recuerdo con mucha solidaridad, a Carlos Zanini, que fue vicepresidente de la Nación, ¿no? Que fue ministro de la Nación, o secretario general de la presidencia, estuvo preso, como Héctor Timerman, que estuvo con prisión domiciliaria por el cáncer que lo atravesaba. Estuvieron presos junto con otros, como Luis de Lía, como se me escapan otros nombres, por el memorándum con Irán, que era un texto que se había aprobado en el Congreso de la Nación y que era una decisión soberana del Congreso. Y la verdad, es increíble que por esta causa hayan sido, que ahora quedaron sobreseídos totalmente, ¿no? Pero hubo funcionarios políticos que estuvieron presos por este tema. Y bueno, y Héctor Timerman murió porque no le permitió esta justicia, que es autoritaria, que es sectaria, y que no respeta los derechos humanos, no le permitió viajar a Estados Unidos a hacer un último intento de curación del cáncer cerebral que él tenía. Así que sí, totalmente, ¿no? Y bueno, y en el norte, en Jujuy, tenemos ejemplos acabados en la gobernación de Gerardo Morales, cómo se fabrican las causas. Cuando parece que ya está Milagro a punto de resolver alguna situación, arman otra causa judicial apelando a testigos falsos que son empleados del gobernador. Entonces, o gente que denuncia Milagro y consigue con eso una prebenda. Así que esto lo está denunciado, lo han denunciado los abogados, pero bueno, es la impunidad, ¿no? Hay una justicia arbitraria que persigue opositores y bueno, y por eso mañana, acá no sé en Formosa si hay alguna... Hay un reclamo por la renuncia de la Corte, por la ampliación del número de sus miembros, y hay acá una movilización a las 5 de la tarde en tribunales.
Vemos cómo lamentablemente estos intereses políticos, económicos, han desviado el objetivo central del Poder Judicial, politizándolo con intereses de los grupos dominantes, ¿no? Los grupos económicos que están relacionados, prácticamente ligados también a la complicidad entre el ex gobierno de Mauricio Macri y con partes empresariales también, medios de comunicación. Todos ellos han llevado adelante una campaña de desprestigio y de demonización hacia la imagen, por ejemplo, de la actual vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la cual la noticia relevante en estas últimas horas es que sobreseyeron a Cristina en la causa de la cartelización de las obras públicas también. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Bueno, ese es otro ejemplo, una causa que se ha sostenido durante años y que finalmente, bueno, ella también estaba imputada en la causa del memorándum de Irán, y en otras, y lentamente se va descorriendo el velo y se van resolviendo situaciones por las cuales se amedrenta, se busca perseguir, acallar, disciplinar a los opositores políticos. Y quizá en otro programa, si ustedes quisieran volver a convocarme, podemos hablar de otro capítulo de los derechos humanos que tiene que ver con las situaciones de profunda desigualdad que heredamos de generales y que afectan tanto a la población más humilde, que son, bueno, los pueblos originarios, los pueblos, la clase trabajadora, las mujeres, en fin.
¿Cómo ve la evolución de los juicios de lesa humanidad en lo que es la región norte del país e inclusive del todo el territorio nacional también?
Bueno, la verdad que, por un lado, tenemos un fuerte orgullo, yo decía al principio de la entrevista, en que somos modelo, ejemplo, Argentina en el mundo, de haber logrado encarcelar a más de mil represores, mil integrantes de la dictadura militar. Ahora estamos en una etapa de tratar también de enjuiciar a los responsables civiles. Un ejemplo muy importante fue la condena a los ejecutivos de la Ford, de la empresa Ford, de aquellos años, ¿no? Que tuvieron participación en el y connivencia con la delación y el secuestro de los delegados, ¿no? Y esto podríamos seguir enumerando otras causas. Yo creo que es importantísimo lo que ha librado la Argentina, la lucha de los organismos de derechos humanos, las madres, las abuelas, los hijos, la recuperación de los nietos. En fin, los familiares, la PDH, que es mi organización, la Liga, en fin, el CELF, todo el conjunto de organismos ha librado y sigue librando una batalla, y bueno, acompañados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pero lamentablemente en los 4 años del gobierno de Mauricio Macri se enlentecieron las causas. No hubo designaciones de jueces, no hubo equipamiento, no hubo instrucciones para acelerar los juicios. Y bueno, y todo eso se tradujo... Bueno, ustedes recuerdan el intento de la corte macrista del 2x1. Ayer se cumplieron 5 años del 2x1, que fue esa movilización enorme que hizo la ciudadanía para evitar que la corte conmutara las penas, las condenas, los años de cárcel de un genocida, y con eso siguiera la jurisprudencia para el resto de los juicios. Bueno, la Corte tuvo que retirar ese fallo y se votó una ley por la cual se estableció que los crímenes de lesa humanidad no se computaban 2 años por un año, digamos, cada dos cumplidos, ¿no? Es decir, se reducía a la mitad la sentencia. Bueno, para los juicios de lesa humanidad no existe ese beneficio de computar doble cada año de cárcel transcurrida, que es lo que se computa para los delitos comunes. Así que estos delitos son gravísimos porque son cometidos desde el Estado. Entonces hay una responsabilidad mayor, y además fueron crímenes terribles como el secuestro, la desaparición forzada, las torturas, la apropiación de niños en cautiverio. Así que desde ese punto de vista digo que estamos muy orgullosos y orgullosas, pero también es cierto que hay una demora de la justicia y de la corte en responder los recursos, y que entonces ya muchos genocidas han muerto sin tener su sentencia firme. Y muchos por eso están en su casa y no en la cárcel donde deberían estar cumpliendo su prisión preventiva.
Recordemos que estamos hablando con María Elena Anadeo, copresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, hablando precisamente de esta marcha que se va a dar mañana a tribunales para reclamar la renuncia de jueces de la Corte Suprema. María Elena, es un gusto tenerla. Norma Vergara, desde Las Lomitas, en la provincia de Formosa. Yo le quiero preguntar, porque sé que mañana se va a golpear el pueblo argentino a pedir por la renuncia, ¿sí? Principalmente yo creo que, como se dice en parte del texto, la mira está puesta en Horacio Rosati. ¿Cree usted que se va a llegar o se va a poder avanzar con que ellos oyan, porque escuchen principalmente al pueblo argentino, porque desoyen, ¿sí?, al pueblo en todos los pedidos que se hizo en este último tiempo?
Bueno, esta es una lucha que empezó ya hace un tiempo, un clamor contra el lawfare, contra la persecución judicial hacia opositores y funcionarios y luchadores sociales. Se instrumentó una primera marcha el 1 de febrero, se constituyó una multisectorial por la democratización del Poder Judicial, con numerosos sectores políticos y sociales y sindicales. Y bueno, y mañana tenemos una expresión de unidad muy grande con los organismos de derechos humanos, todos, con la CTA, las dos CTA, con sectores de la CGT, con numerosas agrupaciones políticas. Y es un camino de lucha, así como las madres lucharon 30 años para lograr que empiece a impartirse justicia. Bueno, la modificación profunda de la justicia en la Argentina va a llevar un camino, no es mañana ni pasado. Lo importante es sostener este movimiento con fuerza, con permanencia y articulando también con el movimiento de mujeres, porque las mujeres, las organizaciones feministas, estamos reclamando también una justicia que erradique la mirada patriarcal, misógina, machista, de numerosos casos y sentencias judiciales. Así que es una lucha que abarca a todos los sectores, el fuero de familia, el fuero civil, penal, y que tiene que ver, son numerosos juzgados que, así como la Corte desoye al Congreso Nacional y se arroga facultades que no le competen, también hay numerosos juzgados que desoyen las voces de las víctimas de abusos sexuales, de las madres que claman por justicia, en fin. Son numerosos temas que es preciso amalgamar, articular, y bueno, y va a ser un paso más en esta larga lucha por una Argentina y una justicia, en este caso, democrática, ¿no? Que eso es lo que queremos, más cercana al pueblo, sus intereses.
María, nuevamente aquí Mauro Molina de Radio Nacional Formosa. ¿Cómo analiza el panorama latinoamericano también respecto en la lucha de los derechos humanos o bien por parte de los aparatos judiciales de diferentes países, cuando vemos nuevamente un mapa político que va cambiando, nuevamente girando en su eje, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, lo que van a ser las elecciones en Brasil, lo que fueron las elecciones en Chile, también la situación en Bolivia. Hay un panorama, un nuevo continente en materia judicial que va girando. ¿Qué opina usted?
Bueno, es un momento esperanzador, ¿no? Es tal como usted señalaba, es un momento de cambios, vuelven a aparecer, ¿no?, a ser votados gobiernos progresistas, populares, pero bueno, tenemos todavía estructuras muy anquilosadas. Y esto es un territorio en disputa y en un contexto internacional regresivo, en un contexto internacional con una hegemonía fuerte de Estados Unidos, con una Unión Europea que apoya a la OTAN, con la guerra que no nos favorece, que no favorece el desarrollo de los pueblos, la guerra en Ucrania. Y en Colombia tenemos un gobierno que es casi terrorista y que donde todos los días son asesinados por bandas armadas y paramilitares, ex guerrilleros de la FARC. Comento esto, ustedes recuerdan que hubo todo un movimiento para lograr los acuerdos de paz entre la FARC y el gobierno de Colombia. Y son acuerdos que se fueron concretando muy dificultosamente, pero que hay muchos militantes que depusieron sus armas, que entraron en la civilidad y que han sido asesinados y perseguidos. Por eso digo esto, porque acá estamos reclamando desde los organismos la libertad de Facundo Molares. Facundo Molares es un argentino, un periodista que peleó en la FARC. Legalmente se fue de Colombia, se fue a Bolivia, allí ejerció como periodista, allí fue, lo tomó el golpe de Estado contra Evo Morales, en una movilización lo hirieron gravemente, lo detuvieron y allí lo pudo repatriar después del gobierno argentino con el nuevo gobierno de Luis Arce, ¿no? Ya recuperada la democracia en Bolivia. Él fue repatriado a su lugar de origen, Chubut, y allí lo sorprende una orden de Interpol del gobierno de Colombia ordenando su detención. Él está detenido y hay un pedido de extradición del gobierno de Colombia y una preocupación muy fuerte que estamos haciendo llegar al gobierno argentino para que esto no se concrete, ¿no? Así que, bueno, tenemos un panorama complejo y heterogéneo, pero bueno, con una resistencia popular y con una fuerte esperanza de que logremos la libertad de Facundo por un lado y por otro lado el avance de los sectores más democráticos de la sociedad, ¿no?
Totalmente. Con esta pregunta sí me despido, María. La consulta es la siguiente. Usted bien estuvo detallando recién la situación de Bolivia con la complicidad por parte del gobierno de Mauricio Macri cuando fue presidente y este encubrimiento o complicidad también por parte del ala del Poder Judicial al relentarizar o no dar una sentencia o una indagatoria con respecto a la relación que tuvo y la decisión política totalmente que tuvo Mauricio Macri, Patricia Bullrich y los máximos dirigentes, ¿no?, de Cambiemos en el país. En estos días, en esta semana, estuvieron hablando los gendarmes del grupo Alacrán que estuvieron en la causa, ¿no?, porque estuvo involucrada diferentes Fuerzas Armadas con respecto a este caso. Esto también es un tema muy agravante, ¿no?, la complicidad por parte del gobierno de Mauricio Macri en el golpe de Estado orquestado en Bolivia. ¿Qué le parece?
Bueno, y es otro tema, por supuesto, gravísimo, gravísimo. Esto fue denunciado por los organismos de derechos humanos. Hemos presentado una denuncia penal, no solamente nosotros, sino otros sectores, contra Mauricio Macri, contra Patricia Bullrich, por este accionar. Y, sin embargo, todavía esto está en un trámite muy difuso. Y bueno, una justicia que está obturada, que mira para otro lado, ¿no? Yo creo que hay que insistir y que es bueno que ustedes lo vuelvan a poner en la agenda, porque la verdad que cómo se amañan, cómo se tergiversan, cómo se dilatan las denuncias judiciales tan evidentes, ¿no?, y tan graves, esto del envío de armas a Bolivia, a la dictadura, al gobierno ilegítimo que depuso a Evo Morales, la verdad que es un hecho criminal y por el cual la verdad que tendría que haber una condena muy rápida y parece que nos hemos olvidado, ¿no?, que la justicia, vuelvo a decir, mira para otro lado. Pero bueno, está en la agenda, está en la agenda de las multisectoriales y no bajamos los brazos.